Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Y bueno, hoy es día 29 de octubre de 2017. Que sepáis que ya nos han cambiado la hora, o sea que por si alguien va un poco despistado, pero que sepa que hay que retrasar la hora. Pero bueno, como ahora los teléfonos y ordenadores lo hacen automáticamente, pues es una cosa que queda un poco anticuado esto. Y bueno, por lo menos a los que utilizamos pues eso, el teléfono como móvil, o sea, el teléfono como reloj, quería decir, pues este problema está solventado ya que él se pone a la hora automáticamente. Luego hay que, por ejemplo, el reloj del coche, cambiarlo y estas cosas. Pero bueno, no quiero hablaros de este tema, sino de que, como podéis ver, este podcast de Xavi74 vuelve a estar online, ¿vale? Después de unos días que ha habido un pequeño problema. Y también he cambiado el tema, la apariencia del podcast, ¿vale? Es un nuevo tema que estoy experimentándolo. Está dedicado este tema para el WordPress y especialmente específico para podcast. La verdad es que, bueno, estoy aprendiendo porque tiene muchas utilidades y bueno, tengo que mirar ahora de cómo insertar el vídeo, que no funciona de la misma forma que lo hacía antes. Pero bueno, iremos poco a poco poniéndolo todo en marcha. Ha estado, pues, no sé, 3-4 días por un problema. El problema vino a través de un plugin, una actualización. Y bueno, me hizo el fastidio ese de la página en blanco de WordPress. Y bueno, debugando un poco, pues encontré el problema del plugin, lo quité, actualicé el nuevo y se acabó el problema. Y sigue funcionando ahora a día de hoy. Os quería hablar de bueno, ya sabéis mis aventuras con Filmmaker Server, ¿no? Lo tengo ahí en marcha. Y aparte también el tema de comunicaciones, pues que sepáis que mi router Asus RT1200, pues bueno, ha hecho un brick, no sé qué ha pasado, pero va fatal para navegar, ¿vale? Lo he reseteado, he vuelto a cargar un firmware nuevo, pero no paso de 100 teniendo 300 simétricos. Así ni que volviendo al estado de fábrica ni nada. Y eso que he bajado el firmware de las páginas oficial. Por lo visto, leyendo información, hubo un nuevo firmware que ahora Asus lo ha retirado ya de su página web porque hacía que muchos routers tuvieran un brick. Un brick es que se rompe y no se puede recuperar. Entonces, pues claro, quien haya actualizado a ese último firmware, pues el router deja de funcionar. Yo con este router tenía, bueno, tengo los 300 simétricos y los he llegado a tener siempre. Y bueno, he estado mirando a ver qué es lo que le pasaba. Pensaba que era algún problema de Telefónica. Cogí el router de la operadora, lo conecté, hice pruebas de test de velocidad por cable con categoría 6. Y sí que se llegaba a los 300. Así que me di cuenta de que el problema venía a través de mi router Asus. ¿La solución? Pues bueno, sería comprar otro Asus, pero no. Me he comprado un router Ubiquiti. Tiene 5 puertos, de los cuales me parece que 3 son PoE. Se llama el router Ubiquiti Edmatch PoE 5, me parece, algo así, ¿vale? Y está preparado incluso hasta un giga de fibra simétrica. O sea que en cuanto empiecen a subir, pues este router me aguantará unos cuantos años. Así que, bueno, ¿por qué esta marca? Pues bueno, es una marca que la utilizan en muchas instalaciones, sobre todo en wifi públicos, utilizan estos routers, incluso antenas. Hay un montón de accesorios. Ahora han sacado incluso puntos wifi muy bonitos, la verdad. tipo circulares, ¿vale? No sé si, por ejemplo, yo he visto los Cisco, el WAP 321, parece que va a despegar el punto de acceso, pero no. Es un punto de acceso Wi-Fi que se alimenta por PoE, ¿vale? Y es de la marca Cisco, ¿no? Y la verdad es que tiene muchas posibilidades en crear redes Wi-Fi, VLANs, incluso tener una Wi-Fi pública abierta sin candado, y luego a los usuarios que se autentifican bien, entonces sí que pueden acceder, ¿no? La verdad es que esto está muy bien. Todavía no lo he probado, pero sé que tiene esta opción, ¿vale? Esto, como digamos, cuando tú vas a un hotel te dan una Wi-Fi, siempre es la misma, ¿no? Pero está abierta y tienes unos accesos también restringidos. Puedes incluso restringir la velocidad de la conexión de internet, o sea, lo que es el QoS. Y bueno, el router Asus esto lo tenía, incluso tenía activada una red Wi-Fi de invitados, porque bueno, mis vecinos de al lado me dijeron: oye, me puedes, te pago mensualmente el Wi-Fi, ¿vale? Y establecimos un precio y bueno, le dije: vale, muy bien, pues te comparto el Wi-Fi. Pero claro, compartir el Wi-Fi mucha gente no lo sabe, pero si tú compartes tu red Wi-Fi, estás compartiendo tu televisión, tu teléfono, todo. Entonces, el router Asus permite hacer la red de invitados, que lo que hace es separar esa red. No puede acceder al router, no puede acceder a tu red interna. Entonces, bueno, está bastante bien. Y encima lo bueno que tiene es que el QoS, porque claro, me dijo: me voy a conectar tres dispositivos. Muy bien, como he visto que se ha conectado más dispositivos de los que me dijo, en un principio yo lo que he hecho ha sido con el QoS limitar el ancho de banda. Entonces, de los 300, como que bueno, mi red interna están los NAS, las copias de seguridad de Amazon y todo, le doy más prioridad a esta, y la de invitados pues la tengo limitada, ¿vale? A unos 20 o 30K, me parece, de subida y bajada, ¿vale? Entonces el resto es para mí. Teniendo en cuenta de que tienen una red de internet rápida, ¿vale? Porque es fibra óptica y no tienen los costes, pues bueno, es una manera de tener alquilado el Wi-Fi. Y bueno, volviendo al tema, pues el punto Cisco WAP 321 es el que va a sustituir. Cuando tenga el router Ubiquiti, pondré ese router y la antena del Cisco tendrá la red compartida, bueno, la red de invitados, que también permite limitar el ancho de banda y todo esto, y tener un máximo control de lo que están haciendo en estas redes. La verdad es que está muy bien el punto Wi-Fi, es muy potente. Yo poniéndolo en el comedor, pues toda la casa, no hay ningún punto que pueda verse mermado la cobertura, o sea que está muy bien. Y bueno, una cosa que todavía no sé si lo hace, pero por ejemplo, lo que tenía el Asus es lo que llamaban el Wi-Fi roaming, ¿vale? Que si tenías varios puntos de acceso, él te detectaba cuál era el más cerca y te lo daba a través del otro punto. La verdad es que eso está bastante bien. Si tenemos redes Wi-Fi con lo que llaman 5G, ¿vale? Pues estas redes tienen menos interferencias que las que son de 2, o sea, las de 5 GHz, para entendernos, tienen menos interferencias que la de 2,4. También son más rápidas porque permiten. El otro día, no sé por qué, el ordenador se conectó a la red de Wi-Fi lenta y dije: madre mía, ¿qué es esto? Y se nota, no llegas a los 300, porque 300 por Wi-Fi nadie te los va a dar. Ni teniendo tarjeta rápida ni nada, simplemente a través de cable, pues sí que llegas a los 300, pero cuando vas por Wi-Fi estás alrededor de unos 90-100, ¿vale? Que es bastante aceptable. Y eso que está, pues ya os digo, el router estaba en malas condiciones, o sea que no daba todo lo que tenía que dar. Cuando estaba bien, ya os digo, los 290-95 llegaba de bajada. De subida está en los 315, o sea que me va estupendo que tenga más subida que bajada, porque mis copias de Hyper Backup y Plex y todos los servicios que tengo en el NAS, incluso este podcast lo tengo alojado en el NAS, y bueno, pese a los pequeños problemas que pueda tener el tenerlo, una solución que tú tengas que supervivir de ello, pues a veces a lo mejor también compensa, porque a lo mejor lo que me gasto en alquiler de un hosting lo invierto en un disco duro. Y eso es lo que hago cada... Bueno, ahora el NAS, el 203J, ha petado un disco y, bueno, me tengo que comprar uno. Así que no me lo que había en ese NAS me da igual si peta el disco o no, porque la copia de seguridad está en Amazon y me da igual, o sea, está encriptada. Entonces, cuando llegue y vaya a comprar el nuevo disco, lo insertaré, restauraré la copia de Amazon y volverá todo a la normalidad. Bueno, y hablando de otra novedad, es bueno, mi MacBook petó el disco y como iba diciendo, petó el disco y me he puesto un disco SSD, un Crucial. Y bueno, no sé si recordáis, antes los Macs tenían nuestros discos de restauración, algunos incluso tienen su disco duro con partición de recovery, pero los MacBook, si no recuerdo mal, a partir de, por lo menos en el mío, que es del 2010-2011 en adelante, tienen la opción de que con Alt Comando R puedes restaurar tu ordenador a través de internet. Te pide una wifi, tú te conectas, él se conecta y entonces te aparece ahí pues el menú como si hubieses insertado un pendrive, ¿vale? Que por ejemplo hay el DiskX Maker, que te permite hacer un USB botable con el sistema operativo para poderlo instalar de nuevo. Y bueno, yo he optado por directamente bajármelo de internet. Se conecta el MacBook a internet y entonces empieza a instalar el programa. Pues bueno, para empezar, pues bueno, se actualiza la última versión que puede. En este caso me ha cogido, tenía Sierra, pues ahora tengo MacOS Sierra Hyde. Y bueno, no he visto ninguna mejora en mi ordenador. Supongo que en los ordenadores nuevos pues a lo mejor están mejor optimizados. Y una cosa curiosa ha sido que tenía programas que había comprado, ¿vale? Y que no son del App Store, y entonces no te los reconoce, no te dice que ha sido descargado de internet o cualquier programa que te compres. Mira, el mismo Audio Hijack 3, ese lo compré por internet y no me lo reconocía, yo lo iba a instalar y no. Entonces nos vamos a seguridad y tenemos que poder hacer instalar aplicaciones solo de la App Store, y algunos desarrolladores de confianza. Y luego, antes teníamos otro que ponía cualquier sitio, ¿no? Esta opción no aparece. Entonces, desde Terminal he tenido que buscar ahí por San Google. Y entonces hay una opción que es un comando que tú lo tecleas como superusuario, como superroot, metiendo sudo. Ahora mismo no tengo el comando, pero ya os lo pondré en la nota del programa. Y lo que permite es que luego, debajo de donde pone del App Store y desarrolladores de confianza, te ponga cualquier sitio, que eso es lo que teníamos antes en Sierra, pero no está. No, incluso en Sierra lo habían quitado. Lo que pasa es que yo ya lo había activado porque, bueno, tengo programas que compro fuera del App Store y normal que los quiera instalar y no me diga que no. Problemas he tenido, por ejemplo, no me deja instalar, no sé si ahora me dejará porque he activado esta opción, ni el Firefox ni el Google Chrome. No sé si es porque he activado el nuevo sistema APFS de sistemas de formato de sistema de archivos, no tengo ni idea. Y si es así, pues veremos a ver qué problemas me estoy encontrando, ¿no? Porque hay aplicaciones que no me deja instalar, pero no sé si es porque no están optimizadas Macos High Sierra, y si no, pues a lo mejor me volveré al Sierra, que tampoco veo que esto sea una gran odisea el nuevo formato. Sí que tiene, no es que sea una gran odisea el nuevo formato, pero sí que permite, por ejemplo, tener el disco desencriptado y una parte sí que poderla encriptar, ¿no? Como tener ahí una pequeña caja fuerte donde tener tus archivos y tenerlos a salvos de ojos curiosos, ¿no? O si pierdes el disco, por lo menos que sepa que tus datos están seguros y que no pierden. Bueno, no se pierden y no los pueden usar. O sea que eso me hizo gracia porque con un amigo tenía un disco duro externo. Y claro, mi ordenador lo conecto y como lo tiene todo en el llavero del iCloud, pues él reconoce las llaves y pone el disco y se desencripta, ¿no? O sea, lo puede usar. Pero cuando él lo cogió y lo puso, dice, oye, me está pidiendo contraseña el disco duro. Y eso es porque el disco duro está formateado y encriptado. Entonces te pide una contraseña que tú la generas, la puedes generar incluso con One Password o con el programa que incluso de acceso llavero, y con esto ya podemos usar. La verdad es que yo todos los discos externos que tengo los tengo encriptados, por si lo cogen, por lo menos que lo que hay dentro no les sirva para nada y tengan que formatear el disco, y bueno, por lo menos yo he perdido algo, pero ellos se han encontrado algo que no les sirve para nada también. Así que bueno, hay muchas veces que tengo copias de seguridad, documentos escaneados, bibliotecas de paperless que, bueno, muchas veces aún recibo facturas de papel y entonces las escaneo y lo tengo ahí organizado en el NAS, que eso es el no va más, ¿no? Por lo menos el Hassel, el NAS y el escáner S1100 de Fujitsu. Con eso estoy encantado, porque es un escáner muy portátil y en cualquier sitio puedo escanear los documentos y tenerlos todos almacenados. Así que bueno, veremos el MacOS High Sierra qué tal va. La verdad es que el SSD pues se nota el rendimiento. Estamos hablando de un MacBook Pro del 2010, ya le cuesta mover las cosas, pero con 16 GB de RAM y el SSD pues de momento me va estupendo. Y bueno, como decía, la página web vuelve a funcionar y nada, este podcast es para inaugurar, que hacía tiempo que no grababa ningún podcast en xavi74.com.es, y también ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.